Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 11 de diciembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy, el gasoducto Los Ramones, otro elefante blanco. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbafacano. Buenos días, Fabio.
Buenos días,
Silvia. Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena.
Buenos días, doctora.
Ingeniero. Y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Muy bienvenido.
Muy buenos días, doctora. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico, una sola palabra, @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Barbosa ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia, que editó varios libros e inició la construcción del archivo histórico de esta institución. Asimismo, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México. Entre sus libros podemos mencionar Technical and Economics Problems of the Newly Nationalist Industry en el The Mexican Petroleum Industry en the 20th Century, editado por la Universidad de Texas en Austin. Dos libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1 son los siguientes: La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, capítulo en libro. El libro se llama Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México. Y otro, Retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018, que puede bajarse gratuitamente en el link siguiente: ru.iiec.unam.mx/1886/1-retos.pdf. Bueno, Francisco Petrirena, perdón, Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también, ha impartido muchos cursos a nivel de maestría y licenciatura, es único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera del año 1997, y muchos otros servicios que ha prestado en diversas instituciones. Actualmente, él es presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de ingeniería en nuestro país. Es la única asociación que se ha manifestado públicamente en contra de la reforma energética. Vale decir. Fluvio Ruiz Alarcón tiene licenciatura en física por la Facultad de Ciencias en la UNAM y maestría en ingeniería en exploración petrolera por la Facultad de Ingeniería, también de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. También maestría en economía de la energía por la Universidad
Pierre Mendes France.
¿Cuál?
Pierre Mendes France.
Ah, Pierre Mendes France y y en la misma disciplina por la Universidad de París 3. Perdón, no entendí la letra.
No, no pasa nada.
Fue consejero profesional de Pemex y actualmente es consejero de Pemex Petroquímica.
Muchas gracias, maestra.
Bien. Bueno, ha sido inaugurado el gasoducto Los Ramones, profusamente anunciado como una gran contribución al desarrollo económico, que contribuirá, se dice, a mejorar el abasto de gas y con mejores precios. Ciertamente hubo coincidencia general sobre su necesidad porque la insuficiencia en transporte por ductos no permitía aprovechar la sobreoferta en Eagle Ford de Texas. Pero reconocer su necesidad no debe impedir examinar una serie de cuestionamientos que desde 2012 han surgido alrededor de esta enorme obra. En relación al gasoducto Los Ramones, en su etapa de licitación, el Consejo de Administración de Pemex impidió que la licitación se efectuara de acuerdo a la modalidad de usar empresas domiciliadas en Islas Caimán. Así que podemos comenzar con el tema aprovechando que contamos con protagonistas del episodio y colegas que han escrito al respecto. Entonces, les pregunto, ¿qué pasa con el escrutinio del Comité de Adquisiciones cuando las licitaciones se realizan en el esquema de empresas filiales como MexGas International? Fabio.
Muchas gracias. Pues pienso que es un honor para nosotros contar en esta ocasión con uno de los protagonistas de ese episodio tan importante.
Ciertamente.
Yo quisiera decir que lo que hacemos todos los días es estar intentando entender la compleja realidad de este país. Y lo que ocurrió a propósito de Los Ramones y que aquí se ha llamado la rebelión en el Consejo de Administración es un acontecimiento que ahora vamos a examinar aprovechando que acaba de inaugurarse esta gran obra, pero que ha pasado bastante desapercibida. Para recordar algunos datos, para quienes estén interesados en profundizar en el tema, en el Universal, que se puede consultar todavía por internet, se publicó casi íntegramente la carta del Consejo de Administración que firmó los cuatro consejeros, incluyendo por ejemplo a don Fortunato, era un funcionario del Partido Acción Nacional sin mucha experiencia política, etcétera, etcétera, el doctor Gasca, etcétera. Entonces, es una carta que los cuatro consejeros profesionales enviaron al ministro de Energía en ese momento, Jordi Herrera. Y dice así la carta: el proyecto se está realizando a través de Mexican Gas International, una filial de Pemex Gas y Petroquímica domiciliada en el extranjero, que a su vez esta empresa filial se va a asociar con otra empresa privada. Los consejeros le están planteando al ministro de Energía. A la fecha, no conocemos por qué es este el camino mejor. ¿Cuáles son las bases del proyecto de ingeniería? ¿Cuál es el esquema financiero?
Exacto.
Y todo esto se compromete el principio de transparencia. Y aquí está el asunto que los consejeros están señalando. Este esquema deja a la obra fuera del escrutinio de comités como el Comité de Adquisiciones, de Estrategia de Inversiones. Entonces no se puede, no puedo pedir información, entonces no se puede saber nada respecto a una empresa que no es mexicana, sino que aparece domiciliada en otro país, en este caso, en esos paraísos fiscales. En fin, entonces lo que ocurre allí es que impide a los mexicanos enterarse yo creo que más adelante, ya quisiera dejar la palabra a Fluvio, al ingeniero Garaycochea, etcétera. Vamos a examinar el problema de los costos. En la misma carta del Consejo de Administración están señalando con datos de la Comisión Reguladora de Energía, nos están inflando los costos en 60%. Por eso el Consejo lo rechazó. Entonces, quiero terminar en este momento pues reconociendo el valor de Fluvio y de los otros consejeros para librar esta batalla en defensa de los intereses nacionales.
Gracias, Fabio.
Quisiera, Fluvio, por favor.
Gracias, Fluvio Ruiz. Quisiera contextualizar. A ver, creo que uno de los grandes dilemas que tiene el Estado mexicano es cuál debe ser su función en tanto que agente económico. Creo que ese es el gran debate de fondo. Los Ramones es una prueba clara de que la reforma de 1995, que permitió la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, no creó los incentivos, las condiciones adecuadas para que esta inversión privada sustituyera a la acción del Estado. Los Ramones es un proyecto cuya concepción tiene muchísimos años, porque era clara la necesidad de contar con un ramal como este. Sin embargo, dado que Petróleos Mexicanos no poseía ningún tipo de autonomía presupuestal, siempre este tipo de inversiones quedaban a la cola. Se privilegió porque por el otro lado tenemos la gran dependencia del Estado mexicano con relación a los ingresos petroleros, ¿no? Entonces siempre se privilegió la inversión en un tiempo ni siquiera en exploración, en un tiempo básicamente en producción petrolera. Entonces los Ramones quedó rezagado y se hizo solamente cuando ya era inevitable, cuando ya habían estas alertas, ¿no? Por la falta de gas natural. Hasta entonces fue que se hizo los Ramones. Y la primera versión, la primera concepción, y que aquí es el segundo elemento importante a destacar, es que cuando participamos en el Consejo siempre hubo, o más bien en diversas ocasiones, hubo esta diferencia de criterios sobre lo que era estratégico y lo que no. Recordemos el caso de Repsol, por ejemplo, donde también a algunos nos, bueno, levantamos la voz porque evidentemente a nuestro juicio esa era una decisión estratégica que tenía que pasar por el Consejo de Administración. Y la Administración en muchas ocasiones, también por la urgencia, es el caso de los Ramones, lo trataba de hacer de la manera más rápida posible. Este esquema al que aludes efectivamente fue un esquema que nos pareció muy inadecuado para el país, sobre todo para Petróleos Mexicanos. Y a raíz de esta carta, el esquema cambió. De hecho, esta carta es de mediados de 2012 y estábamos en la época de la transición de gobiernos. A raíz de esta carta se detuvo el proyecto como originalmente estaba pensado y, de hecho, fue uno de los temas que se trataron en el periodo de transición. ¿Por qué? Porque la obra es necesaria, estoy convencido, es necesaria. Necesitamos traer gas. Yo no sé si sea necesario apostarle a un combustible del cual no somos autosuficientes, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que en este contexto sí es una obra necesaria, y el mecanismo, la metodología, se cambió a raíz. De hecho, en el periodo de transición se decidió que no fuera una obra única, ¿no? Sino que se dividiera básicamente en tres fases. La parte, digamos, que iría de territorio estadounidense a la frontera, la parte de la que se inauguró, que son 128 kilómetros, ¿no? Y falta todo el gran tramo que esperemos esté listo en más o menos año y medio, ¿no? Entonces, se dividió el proyecto, se hizo de manera distinta, y ahora es un proyecto hecho entre 80 y 85% directamente por Pemex a través de sus subsidiarias, ¿no? En particular, Gasoductos de Chihuahua, que recordemos es una subsidiaria creada hace ya varios años, ¿no? Donde participa, como lo ha señalado en algunos textos correctamente el maestro Fabio, IEnova. Pero es una subsidiaria en la cual es 50% Petróleos Mexicanos. Del lado estadounidense se crearon esas filiales. Hay un gran problema en términos de la creación de filiales, que no sería necesario si Pemex tuviera un grado suficiente de autonomía, o hubiera tenido. En principio lo va a tener a partir de la reforma, pero de este año. Pero en ese momento, así como se hizo en esta obra, en cualquier inversión conjunta de Pemex con la iniciativa privada, se tenía que recurrir a estos esquemas que terminan siendo medio surrealistas, y de hecho hacen mucho más complejas las operaciones, porque Petróleos Mexicanos carecía de la autonomía. Es el mismo caso de la alianza de Petroquímica Mexicana de Vinilo, la alianza que tiene Petróleos Mexicanos con Mexiquem, donde también se tuvo que recurrir a vehículos financieros, justamente porque Petróleos Mexicanos al final del día no tenía autonomía. Entonces, esta carta sirvió, nos permitió que la administración replanteara el esquema, y ahora es un esquema donde es la participación de Pemex es mucho más directa. Hay un gran tema a resolver, eso es cierto, en términos de la transparencia. La hay internamente, a raíz de esta carta también ha habido un seguimiento muy escrupuloso de todo el proceso, pero seguimos, yo espero, vamos a ver si la reforma lo permitió, porque hay una ecuación que resolver, que es cómo hacemos un Pemex flexible, eficiente, pero a la vez transparente y que rinda cuentas, porque independientemente del nuevo estatuto jurídico, pues Petróleos Mexicanos sigue siendo la empresa de todos los mexicanos. Y a mí me parece que de lo más saludable que todos los mexicanos, dado que son los propietarios de Pemex, sepan cómo se hacen proyectos de esta magnitud.
Exacto. Entonces sí se cambió el esquema.
Sí, se cambió totalmente. Es muy importante, sí. Se cambió porque este esquema evidentemente no hubiera sido aprobado de manera definitiva en el Consejo, porque bueno, estábamos los cuatro consejeros profesionales en contra del esquema original, de tal suerte que si hubiera, al momento en que hubiera llegado al Consejo de Administración, por las reglas de votación, o sea, no hubiera bastado que hubiéramos perdido 11-4, en aquel momento el Consejo tenía 15 miembros, pero para cualquier decisión se requería el voto favorable de dos consejeros profesionales. De hecho, que esa es una historia que yo supongo que algún día habrá que contar de las diversas votaciones en estos 5 años de lo que me parece un intento saludable de darle vida, de darle un gobierno corporativo real a Petróleos Mexicanos. Hubo varias, no diría que muchas ni todos los días, pero sí hubo varias decisiones donde la administración tenía un punto de vista distinto a lo que finalmente se decidió en el Consejo, ¿no? Entonces, finalmente son públicas las votaciones.
Una pregunta más. Entonces, ¿quiere decir que el proyecto cambió los costos de manera de favorecer, eso esperamos, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo al consumidor, ¿no?
Sí. El proyecto se replanteó. Hubo varias sesiones con la propia Comisión Reguladora de Energía, con los comisionados, digamos, donde discutimos, analizamos mejores esquemas, y finalmente se llegó a un esquema distinto al que se había planteado originalmente.
Tenemos esperanzas de tarifas eléctricas menos.
Bueno, esa es otra cuestión, porque el problema aquí es justamente que creo que no hay que olvidar que México no fija los precios del gas, ¿no?
Qué barbaridad.
México toma los precios del gas, y aunque duplicáramos nuestra producción, lo que nosotros agregáramos al mercado relevante, que en este caso es el sur de Texas, no serviría para controlar los precios.
Eso es importante saberlo.
Sí, yo creo que eso es muy relevante, y yo creo que al decirlo con sinceridad, ¿no? O sea,
exacto.
México no fija los precios del gas más allá.
Porque ha habido una tendencia a decir que en el futuro bajarán las tarifas eléctricas y pagaremos menos por la gasolina. Esto está por verse muy seriamente, ¿no?
Sí, eso va a depender de otros factores, pero no del volumen de que se produzca en México. Porque por más que nosotros pudiéramos hasta duplicar nuestra producción, no vamos a fijar los precios del gas natural. Nosotros tomamos los precios del gas natural.
Es bueno saber esto. Ingeniero.
Sí, gracias. Yo quiero hablar sobre el tema de la importación de gas. Uh-huh. O sea, el gasoducto Los Ramones va a aportar gas de Estados Unidos, cerca de 2,000 millones de pies cúbicos diarios. Hay otros gasoductos con los cuales se va a poder surtir la demanda nacional para llegar a más de 4,000 millones de pies cúbicos. La producción actual del país es de 6,000 y un poco más millones de pies cúbicos. Pero el tema fundamental es, ¿por qué tenemos que importar gas? Si nos dicen el sector oficial y la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos que México tiene en formaciones de lutitas, el shale, las quintas reservas a nivel mundial, que son 681,000 millones de pies cúbicos de gas. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿por qué vamos a importar gas si nuestros recursos prospectivos son tan enormes? Que, por cierto, las autoridades ya no hablan de recursos, sino de reservas. Ya dan por hecho que tenemos grandes reservas de gas. La razón por la que estamos importando gas es porque parece difícil de entender. Pemex es el gran consumidor de gas. También la Comisión Federal de Electricidad. Entre las dos instituciones se consume más de la mitad del consumo nacional. Pemex consume mucho gas para generar e inyectar nitrógeno. Nitrógeno que fabrica un consorcio porque Adrián Layuz Vargas llegó a la conclusión de que era el nitrógeno lo que había que inyectar a Cantarell y posteriormente ya se está inyectando a otros yacimientos como Kuma Lopsap para mantener la presión. Bueno, la verdad es que nunca se ha mantenido la presión. En Kuma Lopsap actualmente se ha disparado la producción de nitrógeno y gas natural y se ha disparado la quema de gas a la atmósfera. El gas que se quema en Cantarell y en Kuma Lopsap tiene un alto contenido de condensados, que es como petróleo, tiene un valor comercial igual al del petróleo o superior. Esta quema de gas que se ha realizado a partir de la inyección de nitrógeno asciende ya a más de 20,000 millones de dólares. Y no se ve la manera de detenerla. A quien le corresponde frenarla es a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos no puede suspender la inyección de nitrógeno y la producción, su producción de gas y la quema de gas, porque significaría una reducción en la producción de petróleo de cerca de 200,000 barriles por día. Cada vez que se invade un pozo, empieza a producir mucho nitrógeno, mucho gas natural, pero también mucho petróleo. Entonces, si estuviéramos en cualquier país donde efectivamente el organismo oficial tuviera la capacidad de obligar a las empresas petroleras a apegarse a la reglamentación, dejarían de producirse esos 200,000 barriles. Son 100,000 barriles derivados de la tener que cerrar pozos que producen con alta relación gas-aceite y otro tanto por el alto contenido de condensados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos quedó en evidencia de su incapacidad para supervisar a Petróleos Mexicanos cuando se reconoció que se estaban contabilizando 100,000 barriles de agua como petróleo. Bueno, esas noticias no se difunden porque no le convienen al Ejecutivo Federal.
Por supuesto, sí.
Entonces, se consume mucho gas para generar nitrógeno, luego para producirlo, luego para separarlo, y finalmente no se ha logrado el objetivo fundamental que justificó la inyección de nitrógeno a todos estos campos, que es el mantenimiento de presión. Los yacimientos se han seguido depresionando y en consecuencia se ha reducido la capacidad de producción. Entonces, ahora nos vemos muy afectados por la baja del precio del petróleo y la disminución en la capacidad de producción de Petróleos Mexicanos. Si Pemex produjera gas de las formaciones de lutitas, el costo de producción de en México, ya sea de Pemex o de cualquier compañía, porque las compañías han estado produciendo gas, las privadas, transnacionales,
sí,
como Repsol, Leus Engineering, etcétera, en la cuenca de Burgos. Y desde que empezaron ellos a obtener las concesiones, la producción se ha ido para abajo. Entonces, los pozos que ha terminado Pemex en formaciones de lutitas no están produciendo nada y el costo de cada pozo es del orden de 4 veces superior al de los pozos que se perforan al otro lado de la frontera, en la misma cuenca de Eagle Ford que se extiende en la cuenca de Burgos en México. Bueno, yo quería mencionar esto porque son datos que no se divulgan.
Así es.
Porque no convienen dejar en evidencia que nuestras instituciones no están funcionando. El elemento fundamental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para controlar la explotación de acuerdo con sus lineamientos técnicos son los supervisores regionales. En Estados Unidos, la Railroad Commission y lo que era Mineral Management Services tienen más de 100 supervisores que se presentan en las instalaciones sin decir agua va y obligan a los que están operando a que les demuestren cuánto están produciendo, qué planes de producción están elaborando, qué actividades están realizando, etcétera. Bueno, la comisión, para acabar, no tiene un solo supervisor para ir a controlar a las compañías privadas que van a llegar. Adicionalmente, surge la pregunta, bueno, si a Pemex se le ha permitido producir fuera de la norma y quemar el gas rico, se queman más de 100,000 barriles diarios de petróleo, el equivalente. Sí, sí, sí. Si a Pemex se le ha permitido quemar el gas, ¿Qué va a pasar después? ¿Se le va a permitir a Pemex y a las transnacionales, se les va a decir, no, tú no debes de quemar gas? Esa pues es una pregunta que, bueno, ojalá sí. Ya alguien la pueda contestar.
Claro. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Antes de ello, quisiera comunicarles que la Universidad Autónoma del Carmen acaba de presentar un libro muy importante que se llama Aspectos Sociales de la Industria Petrolera Mexicana. Esta es una selección de ponencias que se presentaron en el coloquio del mismo nombre en 2010, pero
se actualizaron
para que saliera publicado, y entre los autores de este libro está justamente nuestro compañero Fabio Barbosa Cano. Recuerden, el libro es Aspectos Sociales de la Industria Petrolera Mexicana. Muy bien, no quería dejar pasar esto porque no lo dije en su momento en la semblanza.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Comentario que hacía el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, voy a pedirle a nuestro compañero Fabio que intervenga porque tiene una cosa importante que decir, por favor. Sí.
Está abordado en el asunto de los Ramones, ¿no? Es el problema de los costos y de la participación del capital privado y el capital de Petróleos Mexicanos, el capital la asociación del Estado con el capital privado. No es una novedad esta participación del capital privado, ni es una cosa reciente que la geología mexicana haya mostrado diferencias profundas en relación a la geología de los Estados Unidos y estemos importando gas desde hace mucho tiempo. Como historiador puedo decir que las viejas minas de Cananea en Sonora, que fueron escenario de las batallas precursoras de la Revolución Mexicana en tiempos de Porfirio Díaz, importaban gas natural de los Estados Unidos en ese entonces. La vieja industria regiomontana de las cervezas, el vidrio y otras que surgen también, incluso las primeras plantas metalúrgicas que surgen en tiempos de Porfirio Díaz en el siglo pasado, usaban gas natural importado de los Estados Unidos, conductos que había invertido la industria privada. No es un fenómeno novedoso.
Exacto.
En los noventas, para no irse tan lejos en la historia, cuando se formula el proyecto de los gasoductos, se plantea que fuera la iniciativa privada quien que participara en el financiamiento de estas obras, que se plantea como un cambio estructural muy importante, el crecimiento de un 50% del más o menos del sistema de ductos en nuestro país. Los dos más importantes son, como señaló el ingeniero Garaycochea acá, los Ramones, lo medimos su importancia por su capacidad de transporte. 2,000 millones de pies cúbicos cuando esté funcionando a plenitud. Ahorita estamos hablando de que apenas se inició, como dijo Fluvio, un tramito de un poco más de 100 kilómetros. Está comenzando. Todo lo demás está pendiente. En el Pacífico tenemos otro gasoducto enorme. Lo llamemos así, el gasoducto del Pacífico. Tiene su propio nombre, de sus propios tramos, etcétera. También con una capacidad de casi igual, ha de ser unos 1.500 millones, va a funcionar cuando esté en plenitud, unos 1.500 millones de pies cúbicos diarios. Bien, ¿qué pasa aquí? Lo acaba de decir Fluvio, fracasó la apertura de 95, planteada por Zedillo, y la iniciativa privada no quiso entrar a este negocio. Pero ahora que con los datos que tenemos, estos nuevos datos que tenemos gracias a este programa, podemos decir también que fracasó la apertura planeada en el sexenio de Calderón, cuando se determina la ampliación del sistema de ductos. De hecho, la licitación internacional, que vino a resolverse, si la memoria no me falla, en octubre de 2013, es el primer año de gobierno de Peña Nieto, fue una licitación que quedó desierta, fue declarada desierta después de haber sido anunciada como un que había una fiebre que había un gran apetito de las empresas extranjeras, etcétera. De ahí surgió una hipótesis que está planteado en un reciente folleto que le he enviado al ingeniero Garaycochea, a Fluvio, que va a ser editado por nuestro instituto el próximo año, sobre la experiencia de los Estados Unidos en Lupitas. cosas y las lecciones que podemos aprender los mexicanos. Entre esas lecciones está que esta obra, y es el título del programa, pudiera quedar como un elefante blanco. Uh-huh. Es decir, una mega obra faraónica con... que quede parcialmente, que quede con capacidad excesiva. Porque si hemos de confiar en la producción de lutitas de los Estados Unidos, las lutitas no garantizan un flujo sustentable en los propios, un flujo sostenido de hidrocarburos. Algunas cuencas de los Estados Unidos, la experiencia que tenemos es de que tienen un ciclo de vida muy corto, y hay proyectos en los Estados Unidos de construcción de ductos que se han quedado prácticamente parados y con muy poca, y tienen muy poca capacidad en fin, porque hoy en el panorama corremos ese riesgo. En resumen, la iniciativa privada nos ha demostrado que no quiso entrar a este negocio del transporte en el periodo, digamos, en el viejo periodo del PRI. Y tampoco uh-huh. quiso entrar la iniciativa privada en la licitación de 2013. Hubo una serie de explicaciones, etcétera, que las podemos examinar con más cuidado en otra parte del programa, pero que crean dudas, crean incertidumbres sobre estas magnas obras, que deberíamos de tener más cuidado, porque, como nos dijo Fluvio, el capital mexicano, el dinero fiscal, está aquí contemplado en un 80-85%.
Sí, eso es muy importante. Entonces, no existe seguridad de mantener ese flujo en esta nueva, proyecto de los Ramones. Esto puede quedar, digamos, en duda lo de las inversiones adelantadas.
No, yo creo que justo porque responde a una necesidad clara, concreta, uh-huh. sí va a haber en este caso la demanda. O sea, me parece que en el caso concreto de los Ramones sí hay una demanda a la cual responde. De hecho, uh-huh. Recordemos, hubo toda esta serie de alertas críticas justamente por la carencia. No, lo relevante aquí es, y debe ser la lección hacia el futuro, es justamente cuáles son las condiciones a las que aspira el capital privado para invertir en obras de esta naturaleza, donde los retornos son a largo plazo, que requieren grandes inversiones, sí. ¿No? Habría que ver si se están generando ahora sí esas condiciones, porque lo que llama la atención, y en cierta forma lo decía Fabio, es que se hace toda un cambio, una transformación importante en los marcos legales, en los marcos jurídicos, en la orientación de las políticas públicas del Estado, buscando una mayor participación de la iniciativa privada, y lo cierto es que en este tema, en este sector, hoy no podríamos decir que hay evidencia empírica de que es un sector muy atractivo para la inversión privada, ¿no? Hoy no podríamos decirlo. Veremos si los cambios, estos todavía más radicales que se hicieron en el último año, van a propiciar este interés de la iniciativa privada, pero lo cierto es que la reforma de 95 como tal no es un argumento en favor de esperar o de apostarle a la inversión privada para las grandes obras de infraestructura en el sector energético de este país. Hoy no hay evidencia empírica de que lo sea.
Estos son bajas las expectativas.
Yo creo que tenemos que tomarlo con cierto escepticismo, ¿no? Uh-huh. La reforma 95, si recordamos, también se anunció con gran bombo y platillo, y prácticamente incluso inversiones como esta, la del proyecto de los Ramones, se le detuvieron, se le impidieron a Pemex, hay que decirlo, ajá, durante varios años, en la esperanza de que hubiera interés del sector privado en hacerlas. Entonces, al final de cuentas, no ocurrió y se tuvo que hacer muy rápido, buscando incluso soluciones en términos de flexibilidad y de agilidad que no eran las óptimas, como la que inicialmente cuestionamos en su momento los entonces cuatro consejeros profesionales, justo por eso, porque al final del día no hubo el interés. Y aquí sí tendríamos que hacer más de un programa para pensar cuál es la necesidad de una burguesía schumpeteriana en este país, ¿no? Creo que con mucha mayor actividad.
Una precisión sobre este problema de la rentabilidad el interés del capital privado. La carta del consejo de los cuatro consejeros profesionales a la Secretaría de Energía, que tú nos precisaste, fue en la segunda mitad del año 2012, en el periodo de transición. Allí, ustedes, apoyándose en datos del maestro, del ingeniero y maestro Paco Salazar, hoy director comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ustedes señalan que el proyecto estaba sobrevalorado en 60%. ¿Cuál era los costos del proyecto en ese momento? Los costos del proyecto se siguen manejando, los había hecho públicos y también está en toda la prensa. Eran de 3 mil millones de dólares estadounidenses de esa época. Se volvieron a repetir. Pero según la carta de ustedes, del consejo de los consejeros profesionales, apoyada por datos de Paco, estaba sobrevalorada en 60. Quiere decir que el costo real era de 1.200 millones. Ahí hay una contradicción, ahí hay una situación muy grave, una diferencia muy grave. Se siguen manejando ese exceso de costos. Es un asunto muy importante porque tiene que ver con el planteamiento que estabas haciendo de los precios de la electricidad. Exacto. A las que puede esperar el consumidor. Los precios de las obras forzosamente las va a pagar el consumidor final, naturalmente. Sí. ¿Quién es el consumidor final? Son las empresas que usan el gas natural para generar energía eléctrica, son el consumidor doméstico, desde luego, son otras industrias como la cementera, la vidriera, la siderúrgica, etcétera, que son altamente consumidoras. Sobre ellas van a repercutir estos costos. Uh-huh. Si además está el problema de que si hay estas situaciones, se trata de acortar lo que se llama el punto de equilibrio en la inversión, que es el punto en el que los flujos positivos se igualan al flujo negativo y empieza a haber ingresos de caja. Si consideramos esto, es también muy, muy remota la posibilidad de tener tarifas bajas, costos bajos,
Sí, ahora lo que hay que considerar es que hoy se están pagando precios mayores por la importación, porque se trae gas licuado, se trae por barco y demás. O sea, evidentemente el precio final de la obra va a ser relevante, pero frente a lo que se está pagando hoy en día sí va a haber una disminución importante, ¿no? Y finalmente, el país está entrando apenas en una etapa de utilización más intensiva del gas. Aquí tenemos todavía mucho por hacer en términos del consumo de gas natural a nivel industrial y no se diga a nivel doméstico, ¿no? El consumo de gas en términos domésticos sigue siendo muy bajo en términos del país. Entonces, creo que esa es la gran ventana de oportunidad de proyectos como este, justamente que estamos apenas iniciando. No es muy alto, que básicamente lo hemos utilizado hoy en términos de generación de electricidad, que yo insisto, yo no sé qué tantas certezas deberíamos tener cuando le apostamos a un a una materia prima que de la cual no somos autosuficientes, ¿no? Esa es yo creo la pregunta básica de política pública, o sea, ¿cuál es el riesgo en el que incurre el país apostándole a un combustible que no produce suficientemente?
Una pregunta, Fluvio, aprovechando, en la fue anunciado Los Ramones como una obra parteaguas en la historia económica del país, etcétera, etcétera. Y entonces hubo oportunidad de ver la prensa nacional y la prensa estadounidense. Hay inversión mexicana en la parte del ducto que corre de Agua Dulce, Texas, a la mitad
de... Agua Dulce, cerca de
Coatzacoalcos. Agua Dulce, nuestra tierra,
nuestra
Veracruz,
tierra de
sino de Agua Dulce, Texas, hacia la mitad del Bravo, porque a la mitad del Bravo se da la conexión. Hay inversión en esa parte estadounidense.
En esa parte, sí.
Entonces quiere decir que con recursos públicos se está financiando incluso una obra de dudosa, desde mi punto de vista,
resultado.
Que debimos en todo caso haber imitado en los Estados Unidos. Las refinerías que se están construyendo son de 20, no son faraónicas, son refinerías para 20,000 barriles diarios. Y aquí se estaba pequeñas, y los ductos son pequeños ductos de 12 pulgadas. Y aquí los Ramones es
48.
Un ducto de 48 pulgadas, ajá, más de un metro de diámetro. Aquí creo que hay un altísimo riesgo de que nos pase lo que tanto ha denunciado en muchísimas ocasiones, foros, artículos, etcétera, el ingeniero Garaycochea con el gran gasoducto troncal del Golfo de México.
Que recordemos que aquel era para exportar, justo porque no había, insisto, un gran desarrollo del país para la utilización, para el aprovechamiento del gas natural. Ese ducto, que además... fue todo un debate en los años 70, recordando por el ingeniero Heberto Castillo, fue uno de los que más pusieron en el debate público ese gasoducto. No, este es para importar, y sí son las necesidades del país. Bueno, veremos cuál es la utilización. Yo creo que va a ser justo, porque está satisfaciendo una serie de necesidades que están ahí. Yo insisto, la pregunta es más de fondo y más de largo plazo. De verdad, no hay riesgo en apostarle a un combustible del cual no somos autosuficientes. Creo que al final del día, más allá de este aprovechamiento del ducto, que yo, bueno, lo veremos, mi querido Fabio, y lo platicaremos, pero creo que sí se va a utilizar cabalmente. Pero insisto, eso no resuelve la duda de fondo, claro, de si es saludable apostarle a un combustible del cual no somos autosuficientes.
Quisiera nada más agregar una cosa. Un senador estadounidense conocidísimo, Richard Lugar, que fue se jubiló después de haber sido medio siglo senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Lugar, en un documento que redactó, gracias a que una comisión de parlamentarios estadounidenses estuvo aquí en México en el periodo de transición anterior, él, en un documento que hemos publicado, se puede consultar todavía, y se han publicado artículos en contralínea, él dijo: ustedes mexicanos no pueden pensar en construir su desarrollo económico sobre la base de gas estadounidense. ¿Qué les pasa? De ahí que hay la gran esperanza, pero que no pasa de una esperanza también con bases muy endebles, de que van a desarrollar lutitas en Nuevo León. Pero en Nuevo León lo que se han perforado bastantes pozos, uno solo, anélido, en Cruillas, ha resultado con aceite. El informe de Petróleos Mexicanos está, que se publicó, está falsificado. Ahí dice que se encontraron 400 y pico, que fue la producción inicial. Después se ha venido reduciendo a la baja. Los pozos cerca de anélido, que podrían considerarse pozos delimitadores, todos fallaron. Por ejemplo, en fin. Y hay otras, las instituciones de investigación estadounidenses nos han dicho que somos la cuarta, la quinta potencia.
No, de ninguna manera.
Las evaluaciones sobre potencial y reservas las vamos ajustando cotidianamente conforme avanzamos en la perforación. Así cada es. Perforación nos obliga a modificar las estimaciones.
Es un punto muy importante.
Claro, de tal manera que en este momento esas estimaciones gringas,
no sabemos.
Pero ya oficialmente están disminuidas al 25% de lo que los gringos decían. Hay muy pocas expectativas.
Bueno, yo quisiera comentar lo que acaba de decir Fabio. Pedimos a través del IFAI a Petróleos Mexicanos la tabla de flujo de efectivo de un pozo típico de formaciones de lutitas. Y nos la mandan con la cuantificación de los indicadores económicos. El más importante, el que se maneja internacionalmente para calificar qué tan rentable es un proyecto de inversión de explotación, es la tasa interna de retorno.
Claro.
Bueno, Petróleos Mexicanos nos dice que un pozo típico de las formaciones de lutitas, nuestras formaciones, tiene una tasa interna de retorno del 30% mensual. O sea, que ya anualizada es superior al 400%. O sea, esta es una demostración de la falta de ética de proporcionar información a través de otra institución que nos presentan y presumen como una garantía para que los ciudadanos podamos obtener información y manejarla para, por ejemplo, pues hacer alguna denuncia, ¿verdad? Pero si alguien quiere hacer una denuncia sobre la falsificación de datos de una parte del sector que depende del judicial, del poder ejecutivo, pues la denuncia tendrá que realizarse, según me informaron, a través de la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia que también
maneja
el Ejecutivo Federal. Sí. O sea, todo está organizado para encubrir los grandes negocios que se han estado manejando durante los últimos tiempos en relación a la explotación de hidrocarburos.
Así es. Ay, bueno, se nos ha ido el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar algunas llamadas de nuestros radioescuchas y agradecerlo al licenciado Avilés, que los felicita mucho y le parece muy importante lo que se está diciendo. Dice, pero el pueblo ya está cansado por los abusos que el gobierno actual ejerce. No hay prerrogativas que favorezcan a la población, como pudieran ser la baja de precios de los productos de la canasta básica o del gas doméstico. Bueno. Sí, bueno. Doña Hilda de San Román dice que en Ensenada, Baja California, hay instalaciones enormes de gas. ¿Este gas es mexicano o importado de Sudamérica?
Ese viene de Perú. Ajá. Allí se, con agua de mar caliente, se transforma del estado líquido, sí, a gaseoso. Ajá. Y está siendo enviado hacia la costa mexicana del Pacífico y también, okay, a Estados Unidos.
Sí, bueno, está bien. Dice que sí es realmente menos contaminante el gas
que el combustorio, sí, sí, pero no deja de ser un combustible fósil.
Eso. Exacto.
O sea, no se podría llamar combustible limpio, sin duda.
Bueno, ¿quieres saber la editorial del libro? ¿Alguien de tu libro?
Es la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. La UNACAR.
¿Se usa agua o también se puede tratar con arenas especiales para evitar el uso del agua, la extracción de gas lutitas?
¿Agua y agua? No.
Ingeniero.
Sí, se usa fundamentalmente agua y el producto básico es la goma guar. En Estados Unidos tienen suficiente agua, uh-huh. Además la pueden recircular, pero en nuestras regiones no tenemos ni infraestructura, por ejemplo, eléctrica, para operar los pozos por sistemas artificiales, y no tenemos agua. O sea, las uh-huh. condiciones para competir en caso de que se exploten formaciones de lutitas en México, en comparación con Estados Unidos, son totalmente diferentes.
Así es.
Y bueno, ya hay que decirlo una vez más, ¿no? Pemex va a seguir cubriendo al erario público con impuestos un poco menores, pero muy elevados en comparación con los que se les exigen a las compañías con las que Pemex va a tener que competir. Las compañías privadas pagarán impuestos después de deducir lo que ellos van a decir que invirtieron, pagarán impuestos sobre utilidades. Y Pemex va a seguir pagando en sus grandes proyectos impuestos sobre ingresos brutos.
Es cierto.
Entonces, la competitividad va a ser totalmente dispareja.
Desigual, claro.
Y desigual.
Sí. Bien, servida señora Hilda de San Román, don Agustín Mondragón tiene una reflexión aquí. Dice, en relación a la autonomía de Pemex en México, cuando se le da autonomía a ciertos sectores, es un riesgo cuando los gobiernos están coludidos con el crimen organizado. Y esto no se puede llevar a un Estado, nos puede llevar a un Estado anárquico, donde las leyes ya no sujetan su corrupción y no sean castigados. Este Estado sería totalitario, represivo y asesino, como lo fue en Argentina con Pinochet y con Franco en España. Pemex, con autonomía, deja a México en un incierto económico, ya que al no tener manufacturas, sino recursos naturales, si estos caen en manos inhumanas, nunca vamos a crecer. Bueno, es una reflexión larga y difícil, ¿verdad? Andrés Ferral, que también, bueno, les felicita mucho, dice, los capitales extranjeros solo vendrán a explotar nuestros recursos y no habrá beneficio para el pueblo mexicano, aunque Enrique Peña Nieto sostenga lo contrario. Pedro García Toledo, o Piero, no sé, además del proyecto Los Ramones, ¿qué otros proyectos hay para los próximos años?
Hay todo un programa de desarrollo del Sistema Nacional de Ductos bastante, uh-huh. bastante amplio, porque sí hay una apuesta hacia el gas natural, sin duda.
Sí, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Sí,
bueno,
sí,
los proyectos dígame. Fundamentales están en la explotación sí. del petróleo. Uh-huh. En aguas profundas hay ya actualmente proyectos donde en un bloque se han invertido más de 80 mil millones de dólares. Y hay instalaciones con costos de 20 mil millones de dólares. Ahí está el gran negocio de las compañías transnacionales que van a traer sus recursos, sus equipos que ellos fabrican, que ellos nos van a indicar cuánto les costaron y los van a deducir. Se acaba de publicar que la ronda 1 va a arrancar dentro de poco, en julio ya estarán empezando las inversiones, y nos están indicando que los grandes proyectos están en Chicontepec, Shell, y sobre todo en aguas profundas.
Exacto, bien. Giovanni Gómez Limón le solicita un correo a los invitados. Así que, por favor.
Rubio Ruiz Al, @hotmail.com.
Gracias.
F. Garaycochea, con I latina, garaycochea@yahoo.com.mx.
Muy bien. Fabio.
Mi nombre completo, Fabio Barbosa Cano, uh-huh. @gmail.com.
Ok. Bueno, pues servido, señor Giovanni. Bueno, hasta donde ustedes mismos conocen, el proyecto Los Ramones comprende, pues, más de 1,000 kilómetros. Esto ya un poco lo habían tratado, pero es respecto a otra cosa. 1,000 kilómetros de tubería, que es el componente más importante entre los materiales que se usan para esto. En México tenemos desde hace más de medio siglo, según lo ha dicho también aquí Fabio, empresas fabricantes de tubería. ¿Es cierto que en Los Ramones y en todo el proyecto de expansión de la red de ductos es factible esperar un contenido nacional cercano al 100% o entre el 60-70%?
Yo creo que sí, la tubería efectivamente, que en su momento además está en el puerto de Veracruz, sí. Tamsa, sí. Lo que fue Tamsa, Tenaris, ¿no? Sin duda, creo que en esa parte en México sigue siendo muy, muy competitivo. De hecho, ahora que hablamos del tema del Consejo, una de las acciones que también tomamos la mayoría fue en su momento no ampliar automáticamente un contrato que tiene Pemex con Tamsa muy, muy grande, sino someterlo a un estudio de mercado. Eso permitió disminuir el costo del contrato de manera muy importante, pero siguió siendo de Tamsa Tenaris quien lo tiene, porque tiene una gran capacidad para surtir, para proveer oportunamente a Petróleos Mexicanos. Entonces, sin duda en ese tema, yo creo que es de las partes donde...
Digamos que habría algunos insumos mexicanos que pueden, sí, al no, mismo tiempo...
Sí, el tipo de gaso, sí, claro. Donde se complica es digamos, proyectos como en aguas profundas y demás.
Por que no hay.
El alto contenido tecnológico que
es requiere. Más bien externo, sí. Pero fuera de eso, sí, lo existente puede ser de alguna manera estimulado, digamos, y sí, esto claro. Sí puede favorecer, aunque fuera regionalmente, a la población, ¿no?
Sí,
digamos,
sin duda. Desde el punto de vista ahora, ese es un tema que tiene que ser objeto de una política pública decidida, profunda, amplia, ¿no? Si no hay el convencimiento desde el Estado de impulsar el contenido nacional, pues nunca va a ocurrir.
Exacto.
Creo que hay ejemplos, Brasil sobre todo, ¿no? Donde evidentemente en un inicio no se pueden esperar los mejores costos de la producción nacional, pues porque no está apta para ello, pero con el tiempo, yo tuve, perdón por la anécdota personal, hace un tiempo la posibilidad de estar en Brasil dialogando con ejecutivos de Transpetro, que es la filial de transporte de Petrobras, y ellos decían, bueno, nosotros mandamos a producir nuestros barcos en Brasil y sabemos que nos cuesta un 20% más caro, pero eso es hoy, ¿no? Con el tiempo sin duda nos vamos a hacer más eficientes. Entonces tiene que ser por eso una política pública decidida y llevada a cabo de manera persistente por el Estado mismo, sabiendo que en un inicio pueden no ser los mejores costos, pero que se está desarrollando la capacidad nacional.
Digamos que tendría que haber una política, por hablar de una sola integral, que comprendiera lo fiscal, lo monetario, lo de inversión,
recursos humanos,
nacional, extranjero, claro.
Sí, no, tiene una política amplia, muy profunda, muy decidida, muy persistente, para que dé resultados, por supuesto, en mediano y en el largo plazo.
Eso se oye bien, sí. Al menos eso parece, ¿no?
Eso es lo que quisiéramos algunos.
Sí. Bueno, saben cómo les agradezco que hayan estado en este programa. Desafortunadamente, aunque hemos tenido unos minutos más que nos da la radio, no acabamos con el tema. Y bueno, esto significa que están ustedes invitados a
Muchas
un
gracias.
Próximo programa,
gracias.
Ahí al principio del año, cuando ya tengamos otros elementos para que traigan hacia nosotros y nuestros radioescuchas estén bien enterados, porque les gusta estar bien enterados a través de este programa. Nos da mucho gusto decirles esto porque se ha repetido muchas veces por parte de ellos que es un programa muy especial a través del cual sí sienten que es verdadero, es sincero, es honesto y que, bueno, esto pone muy en alto a nuestro instituto, pero sobre todo a quienes vienen aquí a la mesa de Momento Económico.
Muchísimas
les agradezco
gracias.
Muchísimo a los tres. Les deseo un feliz año, felices fiestas. Y a nuestros radioescuchas también, muchas gracias por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, nuestra querida amiga, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, tan eficientes, y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.